Ha sido una bendición, la verdad. Llevamos ya 4 capítulos, hemos recorrido ahí al lado de Jesús, de Juan, de Mateo, de Santiago, en fin, de los apóstoles, este evangelio maravilloso. Y después de platicar con muchos de ustedes, no cabe duda que Dios nos ha sorprendido con enseñanzas maravillosas y absolutamente aplicables a nuestras vidas. Es el punto, aplicables a nuestras vidas. Es de mucho gozo, por ejemplo, platicar con las personas del discipulado del martes. Por ahí varios de ustedes que están aquí, que van al discipulado del martes. Ha sido de mucho gozo platicar con ustedes, porque hemos ampliado las enseñanzas y las aplicaciones de lo que hemos aprendido. Y déjenme decirles algo, yo les agradezco muchísimo a ustedes que van a ese discipulado, porque yo he aprendido y he sido muy edificado por lo que ustedes han compartido ahí. Olguita, ya empecé a decir nombres, decía, ¿por qué no dijiste el mío? Olguita, Héctor, Lulú, Luis Gerardo, Patti. Levante la mano los que van al discipulado del martes. Sí, son ahí va, están dos, Lore, en fin, bueno, Héctor y Fati, Héctor y Lulú, Brandon y Pris, en fin, Dulce, todas las personas que están yendo a este discipulado. Y verdaderamente yo he sido muy edificado con los comentarios, con las aportaciones que hacen ustedes. El propósito que él tuvo al escribir este evangelio, dice Juan ahí en el capítulo 20, que Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas en este libro. Dice, pero estas se escribieron para que tú y yo creamos que Jesús es el Cristo, y creyendo tengamos vida eterna. Es el propósito por el cual Juan escribió. ¿Habrá algo más sublime, más maravilloso que esto? ¿Más maravilloso? ¿Qué estamos viendo con esta frase de Juan? Bueno, Dios buscando al hombre para perdonarlo. Dios buscando al ser humano para perdonarlo. Y de una manera maravillosa. No solamente perdonarlo, sino darle vida eterna. Una cosa es que tú perdones a alguien, y ahí se queda, puedes decir, te perdono, pero no te quiero volver a ver. ¿No? ¿No les ha pasado alguna vez? Yo ya te perdoné, pero a 100 metros, como decía una amiga de San Miguel de Allende, tierra de por medio. ¿No? Es una cosa. Y otra cosa es perdonar a alguien y darle vida eterna, que es lo que hace Dios. Dios perdona y nos da vida eterna. Y así es el amor de nuestro Dios. El ofendido buscando a los ofensores. El ofendido buscando a aquellos que no quieren saber de Él. Nosotros hemos ofendido a Dios y Dios decidió ir a buscarnos. ¿Sí? Nosotros hemos aprendido cómo Jesús le habla de salvación a Nicodemo, por ejemplo. Cómo va a buscar a la mujer samaritana. Y hay salvación en ella y en otros samaritanos. Cómo lleva a creer al oficial del rey y a toda su familia. ¿Sí? Ha sido maravilloso lo que hemos recorrido. Hoy vamos a comenzar el capítulo 5 de este evangelio maravilloso. Pero antes yo quisiera rescatar un par de puntos del último sermón, donde estudiamos la hermosa experiencia de vida del oficial del rey que tenía a su hijo enfermo. ¿Se acuerdan de la historia? Es maravilloso lo que pudimos aprender ahí. 2 puntos nada más. 1. Que nuestra fe, algo que aprendimos, es que nuestra fe no debe basarse en lo que vemos. ¿Sí? Dice Pablo, por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Dice Juan que los galileos le recibieron. ¿A quién? A Jesús. Ustedes acuérdense, Jesús estuvo en Samaria, predicó la palabra, se convirtieron muchos y le dijeron, quédate con nosotros, por favor, y se quedó 2 días. Y de ahí él continuó su viaje hacia Galilea y él llegó a Galilea. Entonces llegó a un lugar que se llama Caná de Galilea. Entonces cuando él llega dice que los galileos le recibieron. Los galileos le recibieron habiendo visto las señales que él había hecho en Jerusalén en la fiesta. ¿Sí? Por eso lo estaban recibiendo. Este es el punto importante. Dice la Biblia que en este contexto había un oficial que estaba en otra ciudad que se llama Capernaum, cuyo hijo estaba enfermo, bueno, ustedes acuérdense de la historia, y él cuando oyó que el sanador había llegado de Samaria, bueno, venía de Jerusalén, pasó por Samaria y llegó a Galilea, cuando oyó que el sanador, para él era un sanador, Todavía no era el Mesías para él cuando él dijo, Jesús va llegando a Galilea. Entonces este oficial del rey, cuando oyó esto, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Se acuerdan de la historia? A punto de morir. Entonces Jesús le dijo a él y al pueblo galileo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué señal vieron los samaritanos para creer? Ninguna. Los samaritanos oyeron la palabra y creyeron. ¿Sí? Bienaventurados, dice Jesús, los que no vieron y creyeron. Hijo, les está reiniciando mi máquina. Tragedia. Bueno, ahorita vemos qué hacemos. No se preocupen, hermano. Ahorita vemos qué hacemos, ¿no? Tienen Biblias, ¿verdad? Perfecto. El oficial le ruega y Jesús, en su bendito amor y sabiduría, le dice exactamente lo que tenía que oír. Ve, tu hijo vive. Exactamente lo que tenía que oír. Ve, tu hijo vive. Y lo maravilloso es que solamente con su santa palabra Jesús le dio fe para creer. A través de su palabra, es decir, él creyó por la palabra de Jesús antes de ver la señal. Vio la señal, pero la vio después. Ya había creído, ¿no? Ya había creído. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Sabes qué es eso? Fe en acción. Creo, me quedo calladito y empiezo a caminar. Empiezo a caminar hacia mi lugar porque le creo a Jesús lo que él me dijo. ¿De acuerdo? El hijo sanó en ese momento. En el momento en que Jesús dijo, ve, tu hijo vive, en ese momento fue sanado. Jesús dijo la palabra y ¡pum!, el muchacho sanó. Así fue, ¿no? Entonces, el hijo, después de que sanó, yo les quiero hacer una pregunta. Vamos a mover la cámara nada más. Estaban en Galilea, vamos a moverla a Capernaum. ¿Qué habrá pasado ahí? Lo comentábamos un poco en la predicación anterior. Están en Capernaum, seguramente a lo mejor la esposa de este oficial, a lo mejor los hijos, a lo mejor los siervos de él, otros hermanos del muchacho tal vez. Había gente en Capernaum que sabían que el oficial había ido a buscar a Jesús para traerlo acá y que sanara a su hijo, ¿verdad? Y que sanara, a ver si jala, y que sanara a su hijo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender? ¿Qué habrá pasado en Capernaum? Tú imagínate que están ellos y están, ay, ojalá que llegue y alcanzará a llegar, el niño está muy malo, cada vez está peor, se va a morir y de repente, ¡pum!, es sanado. ¿Qué habrán pensado ellos? A lo mejor algunos dijeron, tal vez el sanador ya hizo algo. O algunos dijeron, no, ¿sabes qué? Ya sanó. Háblale por teléfono al oficial y dile, ya regrésate, no es necesario Jesús. Es como cuando, les ponía un ejemplo el martes, tú llegas a un estacionamiento en un centro comercial que está repleto y empiezas a buscar lugar y hay 50 contigo buscando lugar y vas dando la vuelta y de repente dices, Señor, me da pena molestarte por esto, pero ¿habrá un lugar que me des? Y en ese momento va saliendo el de enfrente y tú volteas, ya no, Señor, gracias. O sea, imagínate que hubiera sido así, ¿no? No sabemos qué pensaron los de Capernaum, pero vieron la señal, ¿de acuerdo? Vieron la señal. Solo una pregunta. ¿Cuál fue el mayor o el verdadero milagro? Exactamente. Creyó él con toda su casa. Creyó él con todas. Yo me acuerdo hace algunos años que un muchacho joven que nosotros queremos mucho, que se llama Octavio del Castillo Masín, que iba entrando, por cierto, con su bebé, empezó a compartir la palabra, empezó a creer la palabra, y yo casi podría estar oyendo la voz de Jesús diciendo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y pum, se convirtió Octavio, y pum, se convirtió Héctor, y pum, se convirtió Lulú, se convirtió Héctor Chico, se convirtió Brandon, y se convirtió este, y se convirtió mucha de su familia. Amén. Es una bendición, hermanos. Aquí creyó también él con toda su casa. La gran lección, mis hermanos, es que las señales y los milagros no salvan. Lo que salva es la santa palabra de Dios. Eso es lo que salva a las personas. Y Dios usa situaciones para cumplir sus propósitos de salvación. Confía, confía. Estamos viviendo todos algo siempre, ¿no? Ahorita, acuérdense, acabamos de pasar por una situación triste con Pris, con Brandon, bueno, la familia de Pris, sobre todo, que acaba de fallecer este tío de Pris, ¿verdad? Tenemos que confiar que esto está en manos de Dios. Y al final les voy a compartir por qué. Él sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Pero entonces la pregunta es, con todo lo que hemos aprendido, ¿qué he aplicado yo a mi vida? Tenemos que llevar la palabra a nuestra vida y ser hacedores de ella. Hacedores de ella, como dice Santiago, ¿no? Pues sigamos entonces acompañando a Jesús, a Juan, a todos los discípulos. Ahora en este nuevo viaje que vamos a estudiar hoy, donde van de nuevo a Jerusalén. O sea, parece que Jesús andaba así. Galilea, Capernaum, luego iba para acá, luego bajaba a Jerusalén y así andaba, ¿no? Les voy a hacer una pregunta que les hice hace 15 días. ¿Se sienten entusiasmados? Y yo les dije, y al final les voy a decir por qué. Y al final me dijo, oye Raúl, ¿por qué? ¿Por qué no dijiste? Bueno, sí me lo dijeron, pero ya cuando estábamos allá. Al final les voy a decir por qué. Nomás la pregunta es, ¿se sienten entusiasmados? Bien, otra pregunta, ¿están entusiasmados? No es lo mismo, Al final vamos a ver. Y ya tú puedes decir, yo soy entusiasmado. Fíjate cómo lo dije, yo soy entusiasmado. Ya al final lo vamos a ver. Algo que debemos tener en mente, hermanos, ahora que vamos a empezar a estudiar, y esta cosa no para, el capítulo 5 de este maravilloso evangelio, algo que tenemos que entender es que esta sección, que es el capítulo 5, el 6 y el 7, muestra un cambio radical de actitud de la gente. Es decir, muchos pasaron de tener a Jesús con ciertas reservas, vacilaban un poquito, decían, ¿será el Mesías? No sé, a un rechazo abierto, a un rechazo absoluto hacia él. La oposición comenzó cuando Jesús sana al paralítico en un día de reposo, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Se intensificó esto en el capítulo 6, cuando muchos de sus discípulos lo abandonaron, y se endureció todavía más en el capítulo 7, cuando ya había una abierta oposición oficial en su contra. Es más, las autoridades quisieron arrestarlo a él, y él pasó en medio de ellos y se fue. Pero ya era una oposición tremenda. Esto para que ubiquen el contexto en el que estamos, ¿sí? Podríamos decir que esta sección presenta el inicio del rechazo de Jesús como Mesías. Y nos recuerda un versículo que viene en el capítulo 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, tampoco nos debe extrañar. Jesús mismo ya sabía que no lo iban a recibir, ¿no? Acompáñenme a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Te agradecemos todas las bendiciones que nos has dado. Gracias, Dios, por este día. Y te pedimos, Padre, que tú nos guíes. Guíanos en este estudio, llévanos a vivir para ti. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por este evangelio maravilloso. Y llévanos a poner por obra, Señor, todo lo que tú nos has dejado escrito. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por la vida de todos mis hermanos. Yo te quiero rogar muy especialmente porque tú traigas consolación a Pris, a su papá, a su mamá, Señor, a toda su familia. Y Padre, sabemos que esto no se sale de tu plan, de tu propósito, porque tú estás buscando y salvando a las personas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues esta máquina de plano ya tronó. Juan 5, versículo 1. Ahí están ustedes. Traen sus Biblias, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. Nunca dejen de traer una Biblia, hermanos. Aquí predicamos la Biblia. Entonces, por lo menos hay que traer una Biblia, ¿no? Dice Juan 5, 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿De acuerdo? Después de estas cosas, ¿qué cosas? O sea, ¿de qué está hablando aquí el Señor? Obviamente está hablando. Ah, claro que sí. A ver si jala. Perfecto, gracias, man. Bien, después de estas cosas, ¿qué cosas obviamente de lo que había pasado con la curación del oficial del rey en Caná de Galilea, verdad? Después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Juan conectó varias veces, si ustedes han leído este evangelio, se han dado cuenta que Juan conectó varias veces su narración a diversas fiestas judías. Fiestas judías. En varias ocasiones menciona la Pascua. Por ejemplo, ahí en el capítulo 2 menciona la Pascua. Menciona la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 7. Sin embargo, esta es la única referencia donde Juan no identifica a qué fiesta se refiere. Es la única, ¿sí? La cuestión es que había una fiesta en Jerusalén, ¿sí? Y era una de las fiestas judías. Nosotros tenemos que entender algo. Como judío, Jesús obedeció al pie de la letra la ley. Es más, déjame decirte, ha habido un solo ser humano que ha obedecido perfectamente la ley y que no ha fallado en nada: Jesucristo. Es el único, ¿sí? Entonces Jesús obedeció siempre la ley y esto incluía las fiestas. Ahora, aquí cabe una pregunta: ¿quién estableció las fiestas? ¿Quién? ¿Los judíos o fue Dios? Fue Dios. El mismo Señor Jesús, como el Yahvé del Antiguo Testamento, instituyó las diferentes fiestas y ahora, como Dios hecho hombre, obediente a su Padre, obedecía las mismas leyes que Él mismo había hecho. Él las instituyó y ahora, como ser humano, las obedece. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro? Es bien importante que nosotros lo entendamos. Él mismo, siempre como obediente a su Padre, instituyó las fiestas antes de la fundación del mundo, bueno, cuando empezaba el mundo, y después, dice la Biblia, que Él obedeció al pie de la letra la ley, y esto incluía las fiestas, ¿no? Él mismo las había instituido, y tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Que Jesús no nació en el año cero de nuestra era? No, Él siempre ha existido. Por eso Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Por eso es que Jesús mismo instituye las fiestas. Siguiente versículo, versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿De acuerdo? Es decir, hacia el norte del área del templo había un estanque que en hebreo se llamaba Betesda. ¿Qué quiere decir Betesda? Bueno, quiere decir casa de misericordia o casa de compasión. Es lo que quiere decir ese nombre. Y bueno, déjenme les digo algo. Las recientes excavaciones que han hecho los arqueólogos descubrieron un estanque ubicado cerca de la Puerta de las Ovejas. Esto no tiene ni 100 años, ¿eh? Cerca de la Puerta de las Ovejas, y han revelado que este estanque tenía 5 pórticos o series de columnas cubiertas que conforman el estanque completo, ¿no? O sea, estaban alrededor del estanque, y esto confirma lo preciso de la descripción del apóstol Juan en este evangelio. El estanque en realidad consistía de 2 estanques, uno junto al otro. Entonces, el estanque existió. Todo lo que viene en la palabra de Dios existió. La gente dudaba hace poco todavía de ciertas ciudades que menciona la Biblia y las descubrieron en el siglo XX. ¿Sí? Este estanque fue descubierto también en el siglo XX. ¿De acuerdo? Entonces había un estanque. Vamos al versículo 3 y 4. Y aquí es donde yo sí necesitaba la computadora, porque les quiero decir algo muy importante de este pasaje. Pero se los voy a comentar. Vamos a leerlo. Dice: en estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Fíjate todo lo que dice aquí este pasaje. Dice la Biblia que este estanque, fíjate lo que dice: en este lugar había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y dice una tradición oral, fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Dice una tradición oral que esperaban el movimiento del agua porque decían ellos que un ángel bajaba de tiempo en tiempo al estanque y la agitaba, y entonces el primero que se metía al estanque, ¡pum!, era sanado. El primerito, ¿sí? Y yo le quiero preguntar a mi hermano Fernando López Vázquez, ¿sí lo conocen? ¿En tu Biblia viene eso, Fer? No tenemos la misma Biblia. En la Biblia de Fer no viene eso. Así quería captar su atención. Eso es lo que yo quería. Gracias, Fer. En aquel tiempo, hermanos, se acostumbraba que las personas enfermas se reunieran alrededor de este estanque, ¿sí? Pero debemos considerar algo muy importante. Es posible, por lo que han encontrado en las excavaciones, que hubiera corrientes intermitentes de agua que alimentaran el estanque. O sea, no era un estanque que, como una alberca que la cavo, pongo ahí losa o lo que sea, y luego le echo agua y ya quedó el estanque. No, era alimentado constantemente por corrientes de agua intermitentes que provocaban un movimiento de agua, ¿ok? O sea, de repente pasaban corrientes de agua y se movía el agua, ¿de acuerdo? Algunos testigos antiguos, esto está registrado históricamente, indican que el agua del estanque era rojiza, o sea, un color rojo, ¿verdad? Lo cual dejaba claro que tenía muchos minerales y consideraba la gente que estos minerales tenían algún valor medicinal. Como cuando te vas a meter a Iztapan de la Sal y llegas a Iztapan de la Sal y te metes a los estanques de las, ¿cómo se llaman? Los manantiales estos que hay, y se echan lodo, y una vez mi papá se echó lodo, yo cuando lo vi pensé que era un monstruo, pero no, tenía lodo, así, con sus ojitos nada más, imagínate así nada más, todo lo demás café. Y se estaba, y salió así, se supone que entras así como eres y sales parecido a Brad Pitt, ¿no? O sea, porque el lodo te quita, te exfolia la cara. Y haz de cuenta que era algo similar. Había minerales que, según decían ellos, tenía propiedades curativas. Tiene 83 años, ¿eh? Tiene 83 años. Y esto toma más relevancia, mis hermanos, y aquí quiero que pongan muchísima atención. Esto toma mucho más relevancia porque los manuscritos más tempranos, ¿sí? Esto lo traía gráficamente, se los enseño la semana que entra. Los manuscritos más tempranos omiten estas palabras. Y aquí iba a hacer clic y se iban a tachar algunas palabras. Vean sus Biblias, por favor. ¿Qué palabras son las que se omiten? El versículo original que escribió el apóstol Juan dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, punto y aparte. ¿Así viene, Fer? ¿Sí? Hasta ahí llega la revelación original. Algún hermano con buena intención o no sé, puso una nota ahí y se empezó a traspasarse siglo en siglo. Y más o menos lo que yo les traía gráficamente, que iba a aparecer ahí muy bonito, es que les traía una línea de tiempo donde tú puedes ver, haz de cuenta, una línea de tiempo así. Aquí es el año 100 y aquí es el año 1000 de nuestra era. Más o menos Juan escribió en el 90 y tantos, ¿no? Entonces, para que tú lo veas, más o menos en el año 1000, en el 900, se empezaron a encontrar manuscritos que datan más o menos del año 900, del año 700, del Evangelio de Juan. O sea, copias del original, ¿no? Y conforme fueron haciendo más excavaciones y los arqueólogos fueron buscando, los historiadores y los eruditos de la Biblia fueron buscando más y más pergaminos, fueron encontrando pergaminos más antiguos, ¿de acuerdo? Que se van acercando más al año 100. Entonces, del 400 para atrás, para que se entienda esto, no hay un solo manuscrito, que son copias del original, por supuesto, que tenga este relato. Mientras más antiguo es el manuscrito, obviamente más apegado al evangelio original. ¿Están de acuerdo? Ya lo vimos aquí en una charla que dieron los de Respuestas Querétaro, que dimos aquí en este lugar. Mientras más han buscado manuscritos, han encontrado manuscritos más antiguos y son los manuscritos que tenemos nosotros que tomar más en cuenta. Y es una bendición. No hay una obra literaria que tenga más evidencia de que es real que el Nuevo Testamento, de las obras antiguas. No hay una sola, porque las copias más antiguas tienen unos pocos años de diferencia con la fecha en la que se escribió. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿O no se entiende nada? ¿Sí? O sea, lo iba a traer allá, pero no se preocupen. Lo que quiero decirles es que los manuscritos más antiguos no traen estas palabras que les dije ahorita. ¿Sí? Después del año 400, todos los manuscritos que datan del año 400 hacia adelante ya traían esto, o sea que alguien lo agregó. Por eso las nuevas Biblias, como la Reina Valera, ¿es la actualizada o la contemporánea? La Nueva Valera actualizada, la NBI, ya lo omitieron, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo tenemos que leer esto para acabar pronto? Es, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, ¿de acuerdo? Y quiero que consideremos algo también, hermanos. Tú imagínate, o sea, dice la, estamos comentando que esto es más relevante por los manuscritos más antiguos, ¿de acuerdo? Que omiten estas palabras. Aparentemente hay una inserción posterior, como les decía. O sea, alguien apuntó esto después, ¿sí? Para tratar de explicar por qué se agitaba el agua, ¿sí? La gente creía que un ángel venía y la movía. Ahora, de acuerdo con la tradición local, el primero que descendiera era sanado. Palabras que no están en las copias más antiguas. Pero en ningún lugar de la Biblia se enseña esto. No hay tal superstición, que por cierto pondría en una cruel competencia. Tú imagínate, se agitó el agua y tú ve corriendo a cojos, a mancos, a paralíticos, arrastrándose, a ver quién gana y se avienta el agua. Vamos, no hay un fundamento bíblico para afirmar que esto fuera cierto, es lo que les quiero decir. Por eso no podemos decir que esto estuviera aquí en el Evangelio, ¿de acuerdo? Oye, pero es que cuando Naamán se metió al Jordán, Dios le dijo, ve y métete al Jordán 7 veces, serás sanado, Dios lo puede hacer. Pero esto que dice aquí no está en lo que Juan escribió, ese es el punto. ¿No hay rollo, no se sacaron de onda o sí? ¿No? Simplemente ahí ha estado por siglos, pero gracias a Dios que Él ha permitido que podamos tener acceso a las copias que están muy cercanas al documento original, ¿sí? Tampoco cambia mucho las cosas, ¿eh? O sea, no, esto no cambia que la salvación es por fe y que tú tienes que orar y leer, no cambia nada eso, ¿están de acuerdo? Entonces, había esto, ¿no? Entonces, había muchos, dice la Biblia, que había muchos ciegos, cojos, paralíticos, y bueno, es interesante, muchos estudiosos ven esto como una descripción gráfica que muestra la triste condición espiritual del mundo. Jesús estaba a la mano. Ellos lo veían ahí y sin embargo preferían echarse al agua, por tradición o por lo que sea. Que nos quede claro esto, mis hermanos. Ninguna superstición religiosa va a ser más valiosa que el mismo Señor Jesús. Ninguna superstición, ¿sí? Y para que quede esto más claro, la lámina que yo traía de tiempo se los voy a poner la semana que entra, ¿sí? Por aquí les pongo, para que quede más claro, presentar la lámina. Pero falló la cosa esa, ¿no? A la buena hora, ni modo. Versículo 5. Dice la Biblia que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hacía 38 años que estaba enfermo. Es decir, en el día de reposo, como nos dice el versículo 9, durante la temporada de la fiesta, Jesús con toda intención escogió a cierto inválido para sanarlo. Y tú podrías pensar, ay Jesús, pero qué ganas de hacer enojar a los judíos, ¿no? ¿Sí entendieron lo que les dije? Ahí les va otra vez. Durante el día de reposo, durante la temporada de la fiesta, Jesús escogió a una persona para sanarla, a un cierto inválido, ¿sí? Que aparte tenía 38 años que estaba enfermo. ¿Quién de aquí ha estado enfermo más de un año? 2 años, 5 años, 20 años postrado. ¿Quién de aquí ha estado postrado 20 años? Ahí se nota la ganada, un hermano. Ahora imagínate 38 años postrado. Era la condición de este hombre, ¿no? Juan no dice qué clase de problema tenía, o sea, dice que era paralítico, pero no sabemos si era paralítico desde su nacimiento. De cualquier forma, su situación era desesperada. desesperada. ¿Qué pasó? Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, fíjate lo que hace Jesús siempre, le dice su palabra, ahí está otra vez, ¿quieres ser sano? Qué interesante pregunta, ¿no? ¿Quieres ser sano? Y yo creo que los otros han dicho, oye Señor, pues qué pregunta, ¿no? O sea, es como si le preguntas a alguien que está muy enfermo en una cama, oye, ¿quieres ser sano? Bueno, pues si se puede, a lo mejor me muero, ¿no? ¿Sí me entienden, hermano? Que es una pregunta muy interesante. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquí la palabra supo no significa que Jesús había recibido la información de alguna otra persona de ahí. ¿Por qué? Porque él percibió la situación debido a su conocimiento divino. ¿Cómo sabes, Raúl? Bueno, la palabra supo, del verbo saber o conocer, es la palabra griega G-N-O-U-S, o sea, nous, donde viene gnóstico, donde viene gnosis, y quiere decir conocer. Y es exactamente la misma palabra que Jesús utiliza en el capítulo 2, cuando dice Juan, que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Cómo los conocía? ¿Se los presentaron? Mucho gusto, soy Jesús. Ah, pues yo soy Elías. Mucho gusto, soy Zacarías. No, los conocía porque conoce el corazón. Jesús conoce tu corazón y conoce mi corazón perfectamente bien. ¿Tienes claro esto? ¿Tienes claro que Jesús conoce tu corazón y conoce el mío perfectamente bien? Por eso Jesús tantas veces le llamó a los fariseos hipócritas. Decía, ustedes por fuera se ven muy bonitos, parecen un sepulcro así blanco, limpio, pero por dentro huelen muy mal. Tú abres un sepulcro y vas a ver a qué huele, qué vas a encontrar, huesos, polvo, muerte. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña Jesús. Entonces la palabra supo significa que él precisamente sabía que este hombre ya tenía esta enfermedad. Entonces, la pregunta aparentemente extraña de Jesús, ¿quiere ser sano? Estaba diseñada, por supuesto, para centrar la atención del hombre en el Señor, para mostrarle algo de esperanza, para estimular su voluntad. Para eso estaba esta pregunta puesta. Ahora, en el terreno espiritual, el problema más grande del hombre es que no reconoce que está enfermo. Yo conozco gente, tú puedes decir, ay, pero ¿cómo es posible que haya gente de esas ahorita en el siglo XXI, no? ¿Cómo es posible? Hay gente que dice, no me quiero hacer los análisis, porque ¿qué tal si estoy enfermo? Fíjate nada más, no, sí me duele, uy, sí, ya no aguanto, pero no me quiero hacer los análisis, capaz que estoy enfermo. Y si no te los haces, pues capaz que estoy enfermo. O sea, imagínate. Es el problema del ser humano, que no queremos reconocer que tenemos un problema, que tenemos una enfermedad y no queremos ser curados. Las personas muchas veces están aparentemente felices en sus pecados, al menos durante algún tiempo, ¿sí? Y aquí les traía yo un pasaje, voy a pedirle a alguien que lo lea. Isaías capítulo 1, vamos a Isaías capítulo 1, hermano, yo lo leo. Isaías capítulo 1. Y vamos a ver desde el versículo 1. Isaías capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 4, ¿de acuerdo? Isaías 1, ya están ahí, si no, escúchenlo. Dice Dios lo siguiente, escúchalo bien, por favor. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Fíjate cómo ve Dios la enfermedad que tenemos. Fíjate bien, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Fíjate cómo ve Dios nuestra enfermedad. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema de Israel? Dice, oh gente pecadora. ¿Nosotros somos pecadores? Palomita, ¿no? Pueblo cargado de maldad, por lo mismo, ¿no? Por ser pecadores. Generación de malignos, hijos depravados, dice Dios. ¿Cuál fue el problema? No pone Dios una lista de pecados, dice nada más. Dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Es el problema. Es el terrible problema del ser humano. Hemos dejado a Dios. Le hemos dado la espalda a Dios. Es el gran problema del ser humano. Y Dios describe esta enfermedad como algo horrible. Dice, no hay en ellos cosa sana. Hay puras heridas. Hay hinchazón. Hay podrida llaga. Es horrible cuando hay llagas. Una vez nos compartía Carlitos Frías, mi gemelo. Decía Carlitos que cuando él empezaba a trabajar, cuando estaba en el servicio social, y le tocaba atender gente que con una serie, con unas gangrenas terribles, y dices, no sabes lo que es eso. No sabes a lo que huele. Es horrible. Así ve Dios nuestra condición natural de pecado. Así la ve Dios. Nos los dice para que nosotros volteemos, a ver al Mesías. Para eso nos los dice Dios aquí en Isaías. Por eso es que Jesús dijo en Lucas 5:31, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿A qué enfermedad te refieres, Señor? Dice el siguiente versículo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A esa enfermedad se refiere Jesús, a una enfermedad espantosa que se llama pecado. Es la peor enfermedad que existe, es peor que el cáncer, es peor que el SIDA, es peor que la enfermedad que tú me quieras decir, porque esa enfermedad te separa eternamente de Dios. Pero ¿sabes qué? Hay cura. Hay cura para el cáncer en algunos casos y muy dolorosa. Hay cura para el SIDA. No hay cura. Pero ¿sabes qué? Para esta que es la peor enfermedad, sí hay cura. La cura se llama Jesucristo. Esa es la cura para esta enfermedad. ¿Sí? Entonces nosotros vemos aquí precisamente que esta situación donde Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Lo quiere empezar a llevar a él a que entienda que tiene un problema mucho mayor que su parálisis, mucho mayor, un problema de pecado. Oye Raúl, ¿pero por qué? ¿Tú quieres tanto que dices, Raúl, que tenemos que ir a la Biblia y solamente decir lo que dice la Biblia, no ir más allá del texto? Se los digo porque sí lo dice el texto. En el versículo 14 dice la Biblia que Jesús, después de que lo sanó, vuelve a buscar a este hombre y lo enfrenta con su pecado. Eso era lo que Jesús quería. Aparte de sanarlo y proveer alguna bendición, él quería que este hombre supiera que tenía un problema que se llama pecado. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora, vamos al siguiente versículo. Juan 5:7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El hombre respondió, en un sentido, que no le faltaba el deseo, sino los medios para ser sanado. Eso es lo que le faltaba. Él quería ser sanado, pero no tenía cómo. No tenía cómo, por más que se arrastraba, por más que quería llegar, simplemente no llegaba. Es decir, no tenía fuerza, tal vez no había amigos que le ayudaran, nadie podía estar con él cuando se agitaba el agua del estanque. ¿Sí? Tú dices, oye, pues ahí dice que el agua se agitaba. Sí, el agua seguramente se agitaba. Eso es lo que dice el texto, pero no dice por qué en el texto original. ¿De acuerdo? Acuérdense que había corrientes que pasaban por ahí y todo esto, ¿no? Veamos la respuesta de Jesús, versículo 8 y penúltimo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Fíjate las palabras de Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué no le dijo el Señor, levántate y anda? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo, levántate? Es como si le hubiera dicho, no me dejes tu tiradero, levántate, quítame tu tiradero y vámonos a otra cosa que tengo que curar a más gente. No, no fue por eso. Levántate, toma tu lecho y anda. Él tenía un plan, hermanos. Él quería confrontar a los judíos. Ellos iban a volverse locos cuando lo vieron andar y en vez de decir, oye, ¿qué no es este el que estaba tirado? No, lo primero que van y le dicen, no te es lícito llevar tu lecho. Lo dice la ley. ¿Cuál ley? El Mishná. Está en el Talmud. No es palabra de Dios, mis queridos fariseos. Si había una tradición que decía que no era lícito en día de reposo que tú llevaras algo de un lugar a otro. O sea, a ti si te ocurre hacer una mudanza en un día de reposo, un sábado, y te vamos a apedrear, ¿eh? Así lo dice el Mishná. Eso es lo que pasaba. Entonces Jesús con toda intención le dice, levántate, toma tu lecho y anda. De nuevo, el Señor utiliza solamente su santa palabra y lo hace de la misma manera que la usó cuando creó Él mismo todas las cosas. De la misma manera la usa Jesús para decirle a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Con ese mismo poder la utilizó Jesús cuando Él mismo creó todas las cosas. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, y dijo el Verbo, y dijo Jesús, sea la luz, y fue la luz. Oye, Raúl, ¿por qué dices que Jesús estaba en ese tiempo allá? Porque dice la Biblia que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Siguiente versículo. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesucristo. Jesucristo es el Creador. Jesucristo es el Creador. Amén. Y te voy a decir una cosa. Él dijo y sanó por completo al hombre. Él dijo y se convirtió a la samaritana. Él dijo y creyó el oficial del rey con toda su casa. Él dijo y un día tú creíste. Él dijo y un día te levantó a ti para que creyeras en Él y ahora eres su hijo. Porque Él lo dijo. Así es su palabra. Él dice y las cosas suceden. La palabra del Señor es poderosa. Vamos en sus Biblias, hermanos, a Hebreos 1. Está bonito esto, me estoy acordando de los antiguos estudios, cuando no había pantallas, cuando todos leíamos, ¿verdad? Hebreos 1, y vamos a ver lo que dice los dos primeros versículos de Hebreos. Hebreos 1, 1 y 2. Vean lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Empezando aquí la carta a los Hebreos. ¿Ya llegaron? Perfecto. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Dice la Biblia, creo que es en Colosenses, que todo fue creado por medio de Él y para Él. El dueño de todas las cosas es Él. ¿Quién? Jesucristo. ¿De acuerdo? Él es el dueño, Él es el creador y Él es el que sustenta absolutamente todo. ¿Sí? El Verbo era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Dice la Biblia, también en Hebreos, que no solo por su palabra hizo todas las cosas, sino que Él mismo es quien sustenta todo con la palabra de su poder, absolutamente todo. Y les voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen a nuestro hermano Jesús Bustillos, que es un excelente médico, reconocido. Él Bueno, les voy a decir que es un médico reconocido a nivel mundial. Podría ganar el premio Nobel de Medicina en unos años. Bueno, él es un cardiólogo experto en el corazón, por supuesto, porque no todos los cardiólogos son expertos, ¿eh? Por eso se los digo. Él es un experto, ha estudiado muchísimo, y él dice algunas cosas muy interesantes. Él dice que muchos científicos han entrado y han querido analizar de dónde brota una especie de chispa para que nuestro corazón lata. Una especie de carga eléctrica pequeñita. No han sabido de dónde viene. Es lo que dice él, ¿eh? Yo no soy bueno en este tema. Es lo que él me dijo. Y a las conclusiones que han llegado es que hay algo sobrenatural que todos los días echa a andar tu corazón. Yo te voy a decir una cosa. ¿Quién puede hacer esto ahorita? A ver, háganlo. Muy bien, todos pudieron. Casi todos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí puede ahorita decir, voy a parar el corazón 10 minutos porque estoy cansado? Lo voy a parar, me voy a acostar y de repente, ¿qué pasó? Es que se quedó dormido y paró el corazón. Ya nomás tápalo, ¿no? Se le olvidó echarlo a andar. No depende de nosotros que el corazón lata, ¿están de acuerdo? Como muchas otras funciones no dependen. Tú puedes mover la mano, puedes comer mucho, puedes ver para acá o ver para acá o lo que sea, pero el corazón no. Entonces lo que quiero que entendamos es que Jesús es quien sustenta nuestras vidas, quien sustenta tu vida. Yo no estoy completamente seguro si esto que dicen estos científicos es cierto o no, no sé, pero es un hecho que Jesús sustenta nuestras vidas. Y quiero decirte algo, si Él ya te salvó, va a terminar la obra que comenzó en ti. La va a llevar hasta el final, hasta el día de Cristo. Él sustenta tu vida, confía en ello. Confía en ello. Es que estoy pasando, me falta fe. Estoy pasando por cosas difíciles. A veces no quiero ni leer la Biblia. Él sustenta tu vida, confía en ello. Por eso dice también otro versículo en Filipenses. Le dice Pablo a los Filipenses, como ustedes siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué dice el siguiente versículo? ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque primero dice Pablo, ocúpense ustedes que son obedientes en su salvación. ¿Tengo que hacer algo yo para salvarme? O en la salvación que ya me fue dada. En la salvación que ya me fue dada. En ese proceso de santificación, ¿verdad? Es en el que me tengo que ocupar. ¿Quién decide en la mañana si lees o no? ¿Tú o tu esposa? Pues yo decido, ¿no? Si yo no leo, es porque yo soy negligente y no quise ir a leer. Si yo no oro, es porque soy negligente y no quiero a quien, lo decido yo. Entonces Pablo exhorta a los creyentes y les dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Y el siguiente versículo dice, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién lo hace? Tú podías leer, oye, Pablo, pues, vamos a ponernos de acuerdo, Pablito. Primero dice que me ocupe yo, y luego dice que es Dios el que se ocupa. ¿Qué podemos decir? No le estoy haciendo paz y amor, ¿eh? Las dos cosas, las dos cosas. El mandato es ocúpate en tu santificación, pero entiende que Dios sustenta tu vida y te lleva a quererlo y hacerlo, ¿sí? A quererlo y hacerlo. Es una bendición, hermanos. Ahora, eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿eh? Es lo que hace la palabra de Dios. Es maravillosa la palabra de Dios. Versículo 9. ¿Qué sucedió cuando Jesús pronunció su santa palabra? Juan 5, versículo 9, dice, y 20 minutos después, aquel hombre, así dice, ¿por qué no reclamaron? ¿Por qué no me aventaron una piedra? Y al instante aquel hombre fue sanado, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y era día de reposo aquel día. Esta frase maravillosa de Jesús demuestra que la sanidad del hombre fue instantánea y completa. Como el hijo del oficial, Jesús dijo la palabra y fue sanado. Ve, tu hijo vive, ¿de acuerdo? Y ustedes acuérdense de esto, hermanos. Tenía 38 años postrado. No sabemos si tenía algunas llagas, o a lo mejor se movía, pero una situación tremenda, terrible, ¿no? Y de repente, ¡pum! A lo mejor podía correr un maratón, o un medio maratón, o un kilómetro, pero estaba el Señor completamente restaurado, ¿no? Y déjenme decirles algo, Isaías profetizó que en los días del Mesías el cojo saltaría como un ciervo, no como una persona sana, como un ciervo. ¿Tú has visto saltar a los ciervos? ¿Se han visto los documentales? Viene el león hecho la raya y estos. No, el león no los alcanza. Bueno, de la misma manera dice Isaías, o decía Isaías, que el cojo en los días del Mesías iba a saltar. Eso lo dice Isaías 35 del 1 al 7. ¿Sí? Esta curación hecha en Jerusalén fue una señal pública de que el Mesías había llegado, de que el Mesías ya estaba aquí. Pero Juan hace una aclaración muy interesante. Era día de reposo aquel día. Era día de reposo aquel día. Entonces, ¿por qué Juan aclara esto? ¿Qué tiene que ver esto con el día de reposo? ¿Qué sucedió más adelante con este hombre, hermanos? ¿Qué sucedió? Lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Sí? Como dice Fer, no se pierdan el próximo capítulo. Hermanos, el próximo domingo, espero que con la computadora ya bien, les voy a enseñar ahí algunas de las gráficas. Vamos a ver esta parte, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos rescatar de esta historia? La pregunta es, y yo te hago una pregunta, amigo que nos visitas hoy, o a lo mejor alguien que ya tiene tiempo viniendo, ¿quieres ser sanado? No me estoy refiriendo a la sanidad física, por supuesto, que todos anhelamos, claro que sí. La pregunta es, ¿quieres ser sanado? Qué pregunta tan interesante de Jesús, ¿no? La palabra de Dios puede darte vida hoy. Hoy te puede dar vida. Jesús está buscando a las personas, sigue llegando a los corazones y sigue llevando cada vez a más y más gente al cielo. Llega y lo sella con su espíritu. ¿Tú ya tienes el sello del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Te lo podemos explicar. Dice la Biblia, cuando una persona es confrontada con la palabra de Dios, entonces Dios, por medio de su palabra y del Espíritu Santo, te hace ver cómo eres. Y la Biblia dice que tú y yo somos pecadores y que estamos separados de Dios y que nada nos puede acercar a Él en esa condición. Pero te da una solución. Si tú crees en mi Hijo Jesucristo, serás redimido. Tu deuda será pagada. Tienes que voltear a ver al Mesías y entonces serás salvo. Así como la mujer samaritana, llegó un momento en que Dios le descubrió Jesucristo hablando con ella y le dice, ve y llama a tu marido. No tengo marido. No tengo marido. Claro que no, 5 maridos has tenido y el que traes ahorita no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Mujer, mereces ser apedreada porque eres fornicaria y adúltera. Y en ese momento Jesús la confronta. Por supuesto que Jesús, en su amor, su misericordia, la lleva a creer. Ella va con sus amigos y le dice, ¿qué creen? Creo que he hallado al Mesías. Pocas veces se pronunciaron estas palabras en el Nuevo Testamento. Creo que he hallado al Mesías dentro del pueblo judío. Pocas veces. ¿Sí? Entonces van y creen todos. Creyeron todos, los que fueron con él, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quieres ser sanado? La mujer samaritana quiso ser sanada. El oficial de rey quiso ser sanado también y fueron salvos por la palabra de Dios. Tú acuérdate, el título del estudio, ¿lo alcanzaron a ver? Creo que no, ¿verdad? Se llama La curación del paralítico. Simplemente, ¿qué compara? Vamos a comparar la curación del paralítico con el verdadero milagro. ¿Por qué? Porque este paralítico, lo único que recibió de Jesús, que él aceptó de Jesús, fue su sanación. Vamos a ver la siguiente semana cómo él, en un sentido, es desagradecido con el Señor. No dice la Biblia que se haya convertido. ¿De acuerdo? Eso es triste. Y así pasa. Dice la Biblia que muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Verdad? Como ilustración final, hermanos, pues yo quería hablar un poquito de este caso triste, ¿verdad? Del tío de nuestra amada hermanita Pris, que está acá, que falleció. Ustedes oraron por él en la semana, muchos de ustedes. Y bueno, este hombre estaba en Cancún, el padre Pris fue a Cancún, pero ocurrió dentro de todo esto algo maravilloso. Pris conocía a un hermano en Cristo, aquí en Querétaro, que le habló a otro hermano en Cristo en Cancún. Una persona que no conocía al papá de Pris, ni a Pris, ni al tío de Pris. Entonces él se trasladó al hospital, le llevó inclusive creo que una como silla mucho más cómoda al papá de Pris. Le llevó eso, estuvo con él. Y al principio el padre Pris decía, no, pues es que venga alguien. Pues no. Y al rato, él estaba feliz con este hombre. ¿Sí? Él estaba feliz. Porque es un creyente que llegó, le llevó algo para que él estuviera más cómodo y llegó a orar con él y por él. O sea, es como si ahorita te dicen a ti, oye, ¿puedes ir a visitar a una persona que vive en Querétaro, que es pariente de quién sabe quién y que yo no sé ni cómo se llama? ¿Puedes ir? Oye, espérame, pues que vaya, que vengan sus parientes, ¿no? ¿Tú qué harías? O sea, ¿tú qué harías? Ese hombre llegó, empezó a compartir la palabra y creo que ayer o antier, Pris, pudo entrar a ver a tu tío, ¿no? Y creo que tu tío escuchó. Escuchó la palabra de Dios, hermanos. Por lo que me estaban comentando Héctor y Pris, parece que el Señor se convirtió. Él escuchó el Evangelio. Él escuchó el Evangelio de una persona que ni lo conocía. ¿No ves aquí el propósito de Dios en su palabra cuando dice que Él, por medio de su palabra, busca a las personas para que la gente crea que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengan vida eterna? O sea, el momento en que pasó esto, Pris decía, bueno, ya en Cancún va mi papá, que todavía no se ha convertido, y empieza a platicar, va a estar ahí cuidando a mi tío, y de repente, pum, llega un creyente en Cristo, con un cargo tremendo, salía a las 8 de la noche de trabajar y estaba con ellos hasta la madrugada. Eso es incomodarse por el Señor. Gracias a Dios por la gente que se incomoda. Gracias a Dios por la gente que tiene ese cargo. Gracias a Dios por eso. Es lo que hace la palabra de Dios en una persona. Por eso les decía que Jesús no solamente te creó, te salvó, sino que te sustenta. Y yo estoy seguro que en todo esto que pasó, Dios tiene un propósito maravilloso en la vida de Pris, en la vida de Brandon, en la vida del papá de Pris, de la madre de Pris y de la familia. Porque Dios no hace absolutamente nada con despropósito. Todo tiene un propósito. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a terminar aquí, hermanos, vamos a orar. Esto estuvo muy bien. ¿Se sienten entusiasmados? Bueno, me llamó la atención esta palabra porque para los griegos, que esta palabra viene de un término griego, entusiasmo significa tener a Dios dentro de sí. Entusiasmo es in teus, in adentro, teos Dios. ¿Sí? Por eso les decía, ¿eres entusiasmado? O sea, Dios está dentro de ti. La persona entusiasmada, por lo tanto, es aquella persona que era guiada por la fuerza y sabiduría de Dios, capaz de hacer que ocurrieran cosas, porque las hace Dios. Porque las hace Dios. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿están entusiasmados? ¿Son entusiasmados? ¿Dios mora en sus corazones? Sí, ya mora en mi corazón. ¿Estás viviendo de una manera que Dios te use para salvar a las personas? Entusiasmado no es, ando bien contento, así, no. Pasé esto, me fue muy bien en la escuela, gané mucho dinero, estoy entusiasmadísimo. No, simplemente es deja que Dios viva tu vida. Deja que Dios viva tu vida y te use para predicar su santa palabra. ¿Sí? Vamos a orar. Perdón, hermanos, por la computadora. Siempre afecta un poquito, pero gracias a Dios que traen sus Biblias. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias, Dios, porque pues estamos viendo de cerca a tu Hijo Jesucristo llevando a cabo el ministerio que tú le encomendaste y nos enseñas por medio de él, Santo Padre, que tú quieres que nosotros también sigamos adelante con el ministerio que nos has encargado. Padre, gracias porque es impresionante cómo a través de tu palabra tú salvas a las personas. Gracias, Dios, por la salvación de Nicodemo, por la salvación de la samaritana, por la salvación del hijo del oficial. Y gracias también por lo que hiciste con este hombre que sanaste, Señor, porque tú tenías un propósito específico por cumplir ahí. Gracias, Padre, porque ahora nos invitas a nosotros a entender que tenemos que vivir todos los días meditando y apropiando tus principios para que seamos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. Gracias, Padre, por tu palabra. Llévanos a entenderla, llévanos a obedecerla sobre todo. Y, Padre, recuérdanos que tú nos encargaste el ir y hacer discípulos a las naciones. Llévanos a seguir el ejemplo de este hermano nuestro de Cancún. Yo te doy gracias por su vida, Señor, gracias por lo que él hizo, por ese cargo que tú has puesto en él. Porque así como tú te incomodaste al pasar por Samaria, Señor, él dejó su comodidad de llegar a su casa a descansar para ir en busca de un alma, Señor, de un alma que te conociera. Gracias, Padre. Gracias por esta lección de vida para cada uno de nosotros. Guárdanos, Dios, y guíanos en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.